uno puede mirar, y voy a mirar. He mirado un poco por arriba, después vamos a mirar con Sergio para mañana, mirar antecedentes históricos. Yo, no es sencillo que una figura política gobierne, como gobernó Lula, 8 años, deje a una sucesora como Dilma otro tiempo, luego quede afuera, luego vaya preso y luego vuelva y gane unas elecciones en lo que es, del punto de vista numérico, la tercera democracia de personas que votan, sencillamente, la tercera democracia del mundo, lo hemos dicho la otra vez. Es una hazaña incomparable y uno tendría que ir ayer, así hablando rápido, a mí se me ocurrió, bueno, Perón en cierto sentido, digamos, bueno, Juan Domingo Perón fue presidente una vez, luego lo derrocaron, había ganado la segunda, lo derrocaron, 18 años de exilio, de persecución, de proscripciones, qué sé yo, afuera, con otra cosa, con un movimiento fuerte, un día, cuando hubo elecciones libres, ganó, listo. También un hecho impresionante, con un nivel de movilización gigante, pero también denigrado, acusado de delincuente, qué sé yo, pero en todo caso todavía no con la... con lo que significa en estos tiempos, aparte donde hay tanta transmisión televisiva, tantas imágenes, qué sé yo, el hecho de haber estado preso, inclusive el hecho de haber estado preso en términos personales, en términos subjetivos, un hombre que también está teniendo, ojo al piojo, y también habría que mirar, la edad más o menos que tenía Perón cuando volvió, ¿no? O sea que nosotros le decíamos tranquilamente el viejo, ¿no? Así. Entonces, vuelve Lula, es una hazaña política descomunal, gana por un margen estrechísimo, lo que da noción de que, bueno, cualquier cosa pudo haber pasado, las elecciones en definitiva, el balotaje se gana o se pierde, el que gana, gana, y el que pierde, queda fuera. Los cargos legislativos y la mayoría de las gobernaciones, y Juan Manuel va a hablar más de esto, se fueron definiendo antes, pero no se definió, que fue la primera vuelta, y se define. De cualquier manera, ayer había que ganar o perder. Es decir, a más, la diferencia es poca. Bolsonaro sumó, adicionó más votos de los que adicionó Lula en esta segunda vuelta. O sea, Lula alcanzó a llegar al porcentaje que dijo Juan Manuel, pero ahí. De cualquier forma, insisto en lo mismo, miro la historia, yo recuerdo una figura, pero era otro planeta, también otra cultura y otra región, pero había un presidente ecuatoriano, como uno que se llamaba Velasco Ibarra, que fue derrocado una vez o más de una vez, y cuando lo derrocaban venía acá a la Argentina, no sé por qué vivía en la zona en que yo vivo, lo que era en esa época la circunscripción 18 de la Argentina, Coronel Díaz y Santa Fe, o más un poquito para acá, o en Guise, o en una cosa así, y el hombre andaba, era un hombre ya flaco, enjuto, viste, y que andaba de traje oscuro, que yo con la mujer, que la esposa, que era una mujer también, que tenía unos añitos. Y bueno, y de vez en cuando ni hasta no sé cuánto. El tipo volvía, ganaba y lo volvía a derrocar y qué sé yo, no sé. Y no hay tantos casos, habría que mirar, hay historia. En una democracia, la dimensión de Brasil es gigantesca, disputando contra el oficialismo, que en general tiene ventajas en cualquier lugar del mundo, es obvio, y que en el caso de Bolsonaro aparte las utilizó aún en contra de su discurso más obvio, porque repartió guita a morir, ¿no? Repartió guita, repartió planes sociales, incrementó las prestaciones en los últimos meses, y así todo no llegó, insisto, con un margen muy estrecho que por un lado complica decir, viste, no fue una goleada. Entonces, viste, cuando vos ganaste con un gol sobresaliste 3-2 con un gol sobre la hora, no puedes decir, viste, oh, una super, no hubo tanto. Pero se ganó. Se ganó con remontando todas las condiciones adversas. Y hubo algo ahí de la construcción de Lula que habrá que desgranar más, que Juan Manuel va a explicar mejor, que vamos a mirar con tiempo, que habrá que contejar los resultados electorales de una u otra vuelta, una y otra vuelta, y ver algunas cosas. Pero hubo algo en la construcción de Lula que fue prever una parte de estas cuestiones. O sea, una alianza amplia no solo se mide, entiendo yo, en dimensión de votos, sino también en la cantidad de apoyos o perspectivas que tenés, ¿no? De recursos que tenés en caso de que, por ejemplo, la elección se ponga peleada. En caso de que el oficialismo, Jair Bolsonaro, quiera renegar de la derrota, quiera decir que no, quiere impedirle demás. Ese era un temor que estaba muy fuerte y muy fundado. Si uno mira un poco el escenario, me da la impresión que Lula eso lo trabajó bien. ¿Por qué lo trabajó bien? En parte porque tenía el apoyo de la derecha, de la en este momento poco nutrida en términos de votos, pero importante relativamente en términos de prestigio, Derecha Democrática de Brasil, expresada en la figura del expresidente Cardoso. No es así, Fernando Henrique Cardoso, una figura prestigiosa, como que no tiene un equivalente en la Argentina, es como si la Rubio hubiera gobernado bien, claro, no existe. Entonces, pero ese apoyo de cierta fuerza de centro derecha que estaban dentro, el apoyo de los partidos que salieron tercero y cuarto lejitos, pero que bueno, Ciro Gómez, pa. Entonces, con todo esto, él ayudó a generar un clima en el cual, y en otro momento por ahí lo vamos a recordar, en algún momento, charlando con nosotros, Celso Amorim nos dijo, para nosotros es muy importante que lleguen pronto los reconocimientos internacionales para cortarle el paso a Bolsonaro o cualquier morisqueta o macana o trampa que él quiera hacer. Y eso sucedió. Eso sucedió porque llegó bastante rápido el reconocimiento, tan luego del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que, claro, uno puede decir, bueno, el de Alberto Fernández había llegado, el de Arce, bueno, macanudo, pero en ese carril el reconocimiento de la potencia, que aparte no tiene un alineamiento evidente con Lula, fue súper importante. Vamos a escuchar lo que quiero decir y lo último que quiero decir antes de pasarle a Juan Manuel. Lula es en sí mismo una figura emblema, un trabajador, un tornero que se hizo desde la pobreza extrema, con una educación básica muy primitiva, muy básica, no terminado un primario, una familia donde inclusive murieron varios hijos, grandes dificultades, la madre a cargo de todo, migraciones internas, perdió 3 elecciones presidenciales, ¿no? 3 elecciones, recién ahora empata, digamos, no gana 3, que es el único que gana 3 en Brasil, y esos récords no son chistes, pero recién ahora se empata a sí mismo porque fue y perdió, en algún momento se lo usaba como un ejemplo, y había una retórica peronista, pues no lo vamos a negar, que lo mostraba como el ejemplo de los laborismos que no llegan, o los progresismos que no llegan, ¿no? El peronismo gana, y estos tipos son muy progres, son de izquierda, pero, ¿no? Después van y pierden. Bueno, un día empezó a ganar, y cuando empezó a ganar, consolidó algo que es súper importante. Digo algo más, día de festejo para la región, sí, disyuntiva tremenda, sí. Otra cosa, también, después aparece la idea, bueno, va a ser muy difícil, el mundo es hostil, la realidad es compleja, la situación económica no es tan propicia como era antes, como pudo ser en 2003. Todo eso es cierto. Creo que muchas de esas cosas son ciertas. A mí también me gustaría hacer un contrafactual o señalar un contrafactual interesante. Cuando Lula llegó a la presidencia, yo no recuerdo, y uno puede ver, pero tengo que eso no recuerdo en términos de sentido común instalado, que mucha gente dijera, ah, este tipo va a ganar 4 elecciones seguidas. No, llegó Lula. Ah, bueno, ahora tiene todo, porque total hay viento de cola, la soja está no sé cuánto, la otra, las commodities, no sé qué cosa. La derecha está un poco diseminada, entonces va a estar como Kirchner. ¿Quién dijo que Kirchner iba a garantizar 3 periodos consecutivos? ¿No? Es decir, digo, yo mismo, a mí, que el ñato me caía bien, cuando él decía, ¿no?, que necesitaba 8 años, 10 años, uno miraba con respeto, digamos, con emulación, y decía, bueno, si necesita eso, no lo va a conseguir, y listo. Entonces, a mí me parece, primero, que el riesgo que se corría era tan alto que realmente uno respira con alivio, respira mejor, que las emulaciones existen, que las perspectivas de política concertada existen, el viaje fulminante del presidente Alberto Fernández alude a eso. Y que por otra parte también, yo no, y la gente lo sabe, y Juan Manuel ha hecho alarde y ha tenido una constancia en llevar esta campaña y trabajarla bien y no repartir triunfalismo donde no hay y explicar las dificultades e indicar las perspectivas que había con serenidad. Pero lo que uno tiene que decir también, porque uno tiene una cierta posición y no tiene por qué ser independiente de lo que piensa. Y por otra parte, tampoco de cosas de trayectoria que se conocen y qué sé yo. Como uno es peronista, dice, las elecciones se inventaron para ganarse, ¿no? Es decir, a vos te puede tocar perder. Inclusive ganar es un concepto relativo. A veces ganar para una fuerza minoritaria es sacar 2 diputados de 150, digamos, ¿no? Es decir, ganar, pues, salí segundo una vez, queda colocado. Pero las elecciones se hacen para ganarse y ayer se ganó el pueblo de la mano de los humildes. Y es muy importante. Juan Manuel, te pido que inicies, después en la segunda media vamos a seguir con esto, pero que nos inicies contando un poco cómo se vivió ayer en Brasil, y en la segunda media hora le alargamos un poco, y alargamos sobre todo el análisis y demás, las consideraciones sobre todo lo que pasó.
Bien, me parece impecable lo que marcás, Mario, de la biografía política de Lula, ¿no? Primero quiero empezar por ahí como para destacar que es la primera persona que gana tres presidencias en Brasil, ¿no? Este es el dato. De hecho, ahora es el presidente que va a asumir con mayor edad en la historia de Brasil. Y esto tiene que ver también con eso mismo que vos mencionabas antes, porque Lula no es que ganó la primera elección que disputó. Fue en el 89 y perdió. Fue en el 94 y perdió. Fue en el 98 y perdió. En el 2002 gana. A partir de allí construye, obviamente, los gobiernos más exitosos en términos económicos, políticos de la historia contemporánea de Brasil. Luego viene el impeachment a Dilma, luego viene la prisión de Lula, y luego, como en una especie de final de película, Lula gana la presidencia, pero la gana de esta manera, ¿no? Este es el otro dato. A la biografía política de Lula, yo creo que para la biografía política de Lula, se merecía un desenlace como el de ayer, ganando la elección, ganando, lo que decís vos, hay que ganar la elección. Hubiera sido indecoroso para esa biografía política tan intensa, tan significativa para la historia política de Brasil, perder con Jair Messias Bolsonaro. Y además eso estuvo sobre la mesa durante buena parte de la noche, porque, por ejemplo, el estado de Minas Gerais, que es el estado testigo, daba a Bolsonaro ganando hasta buena parte de iniciada la carga, ¿no? Entonces había caras que seguían en el búnker del Partido de los Trabajadores, el estado de Minas Gerais en particular. Y es la segunda vuelta más pareja de la historia, ¿no? Bolsonaro sacó muchos votos de esos que quedaron por fuera durante la primera vuelta. Este es un dato a analizar. Y también hay un dato importante en que crece también en el estado de San Pablo Lula, y que eso fue algo interesante para la performance final. Pero me parece que para el primer análisis es Lula fue, batalló y ganó. Ganó. Hubo un desahogo muy grande a las caras. Vos querías que te comente un poco del clima también. Claro. Las caras en la avenida Paulista ayer, que es el centro de movilizaciones acá en la ciudad de San Pablo, eran de desahogo, ¿sí? Desahogo. En el búnker de Lula, los familiares de Lula llorando. La expresidenta Dilma muy emocionada, claro, la expresidenta Dilma. A ella le hicieron el golpe parlamentario, y con la persecución a Dilma en términos políticos también se inició la persecución judicial a Lula da Silva, en un intento de apartar al Partido de los Trabajadores de la presidencia. Lo que termina siendo el Partido de los Trabajadores, con una coalición grande, es volver a la presidencia. Entonces el desenlace es intenso. Y la cara de desahogo de la gente en la avenida Paulista era por lo siguiente: estuvo a punto de suceder y no sucedió, porque el Nordeste, entre otras cosas, salva a la democracia brasileña, como dice la tapa de Folha de São Paulo. Estuvo a punto de suceder, digamos, fue un empate casi técnico, ¿no? 50,9, 49,1, y Bolsonaro haciendo una elección significativamente competitiva. Yo creo que tenemos que estudiar el bolsonarismo como un fenómeno político acá en Brasil. Esto no estoy descubriendo nada, pero es un fenómeno político, y que está bien esa categoría de que en Brasil hoy hay dos líderes de masas, porque Bolsonaro es un líder que es votado por el segmento de más dinero de este país, aquellos que ganan entre 5 y 10 salarios mínimos, pero también tiene votación en sectores populares, ¿sí? Este es otro dato que hay que estudiar, que hay que analizar, que tiene que ver con las nuevas derechas o ultraderechas en el mundo, porque lo mismo pasa con Marine Le Pen, que saca votos en los cordones industriales de Francia, ¿no? Bueno, este es un dato que hay que analizar, que hay que estudiar. Lula fue, batalló, ganó, y la verdad que hubo ese sentimiento, ¿no?, de desahogo. Me parece que además fue significativo para América Latina, Mario. Había que ver la cantidad de personalidades políticas que vinieron a esta elección, ¿no? El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, siguió de primera mano. Otros exministros del propio gobierno de Alberto Fernández, la visita actual de Alberto Fernández y el almuerzo que difunden ahora los medios de comunicación acá en Brasil. Alegría, obviamente, desahogo también. Yo le pondría la palabra desahogo, porque había alegría y había desahogo. Y el final de la noche fue, y esto lo pongo como una nota de color muy simpática, con Daniela Mercury cantando hits en la Avenida Paulista. Daniela Mercury hizo un show largo, extenso, 10 temas habrá tocado Daniela Mercury, entre ellos sus hits más conocidos, y la gente obviamente festejando, comprando latitas de cerveza que pasaban y te la vendían, comprando alguna carne también para comer así al paso. La verdad que hubo mucha fiesta ayer por la noche en San Pablo y mucha juventud. Y este es otro dato, ¿no? Porque es un hombre que llega a la tercera presidencia con 77 años de edad, como Lula, pero que es muy votado en el segmento de los jóvenes, donde gana ampliamente, que es muy votado en el segmento de las mujeres, donde gana ampliamente, y que ayer había mucha juventud en la movilización. Y este es un dato interesante para Brasil también, ¿no? Porque eso es mirar al futuro, ¿no? A Brasil lo va a conducir un hombre que tiene 77 años de edad, pero que dice que se siente con la fuerza y el tesón de un hombre de 30, ¿no? Eso es lo que dice Lula. Ayer le hizo muchos agradecimientos a su esposa, ¿no? A Yanja da Silva, con la que se casó en mayo pasado. Presencia significativa de Yanja da Silva en la campaña y en la noche de ayer, ¿no? Este es el otro dato como para tomar en cuenta, porque se agrega una nueva persona al círculo de Lula y es Yanja da Silva. Bueno, después la seguimos, Mario. Me parece que hay muchísimos elementos, sí, para analizar, de sobre todo los desafíos económicos, políticos, de integración latinoamericana. Tenemos mucho para comentar.
Seguro, y todos esos desafíos los tenés porque ganaste. Si no, no tendrías ninguno. Tendría que salir de abajo de la cama y dejar de llorar en la iglesia, sea evangélica o sea otra. Vamos a ver. Nosotros seguimos acá en Gente de Arte.